¿Cómo aprecia usted, cómo evalúa el resultado de la reciente votación en la Organización de Estados Americanos sobre Venezuela?
Bueno, es la primera vez que sientan a Venezuela en el banquillo de los acusados. Y basta ver las acciones que ha hecho el gobierno bolivariano de Maduro para impedir que Venezuela fuera llevada a la OEA. Los insultos que dio al presidente Santos por haber planteado que la OEA debería discutir mecanismos de solución pacífica, los insultos al presidente Piñera, la expulsión de los diplomáticos norteamericanos, las acciones que hizo con Panamá antes de la ruptura de relaciones, una gira de agua por todos los países de América del Sur y de América Central, y a pesar de ello no pudo evitar la valiente posición de los panameños de convocar la reunión de la OEA. Posteriormente, el embajador Roy Chadeton hizo todo tipo de tácticas dilatorias, de trampas para anular o en todo caso postergar para ganar tiempo, y la reunión se dio. Ese es el primer punto. Es decir, Venezuela fue sentada en el banquillo de los acusados, lo mismo que lo fue el gobierno de Micheletti, Federico Franco del Paraguay. Es decir, lo que aplicó Venezuela en la OEA contra algunos de los países enemigos del proceso bolivariano lo sufrió en carne propia. Ahora bien, ese es el primer punto.
Embajador, el hecho de que la declaración refiera, la OEA decidió por amplia mayoría llamar a la continuación del diálogo nacional en Venezuela. ¿Satisface eso la demanda de los demócratas venezolanos y de los demócratas del hemisferio?
Por supuesto que no, porque para ganar tiempo, que es lo que hizo el gobierno, inventó una mesa de negociación con una serie de personalidades de oposición, minoría dentro de esa especie de turba gubernamental, en la cual los representantes que yo llamo autocéfalos, porque se representan a ellos mismos, ¿no? Nadie va a negar el peso de un señor Mendoza de la Polar, pero él se representa a él y a su empresa. Nadie va a negar el peso de Cámaras, pero él no representa a las partes que hoy están enfrentándose a un gobierno violador de los derechos humanos, violador de la democracia y así sucesivamente. Ahí lo que se impone, que es lo que trata desesperadamente de frenar, es una mediación, tal como lo propuso el Papa Francisco, tal como lo propuso el secretario general de la ONU, tal como lo propuso la resolución del Parlamento Europeo, los senados de Chile, de México, de los Estados Unidos, tal como clama el pueblo venezolano. De manera que esa mesa de negociación, entre comillas, negociación, no tiene los mecanismos de solución pacífica que prevé la Carta de las Naciones Unidas. Ese es el primer lugar. Ahora, el segundo es que la resolución no contempla lo que Maduro ha estado insistiendo, que es condenar al imperialismo norteamericano, condenar a Uribe, Vargas por haber amenazado con intervenir en la guerra económica, bla, 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 toda esa serie de improperios, sino que el hecho de que la resolución en alguna medida no ha seguido con el lenguaje absurdo de Venezuela está cambiando muy sutilmente, pero está comenzando a cambiar. Bueno,
Permítame una pregunta,
evidentemente no se
embajador.
puede esperar que gobiernos como los de Nicaragua, los de Ecuador, los de Bolivia, todos los beneficiarios de Petrocaribe, toda esa especie de chantaje que tiene a países de UNASUR y de Mercosur, tengan una posición condenatoria al gobierno de Venezuela por múltiples razones. Pero es un paso. Yo no estoy de acuerdo con la resolución, pero esa es la fotografía de una América Latina. Quiero darte un solo ejemplo. Cuando Rómulo Betancourt comenzó con la doctrina que lleva su nombre, la doctrina democrática, el continente estaba militarizado y Rómulo Betancourt rompió con Trujillo, rompió con Somoza, rompió con las dictaduras militares que eran las que estaban sentadas en la OEA. Hoy, a los demócratas venezolanos nos toca tener la valentía de Rómulo Betancourt y denunciar la situación de la complicidad de países de América Latina con lo que es el modelo chavista. Y lo podemos hacer, ¿por qué? Porque la prensa es muy clara y muy objetiva, porque las organizaciones no gubernamentales también, porque hemos visto cómo los jóvenes, los sindicalistas de toda América Latina ven con terror lo que está sucediendo en Venezuela, no solo por Venezuela, sino porque es un modelo de Cuba para vender la democracia del siglo XXI, que del fondo es totalitarismo del siglo XXI.
Embajador, una última pregunta y muchas gracias por su tiempo. ¿Este tipo de resolución ayuda a resolver en alguna medida el diferendo que tiene en Venezuela? Como usted decía hace un rato, es una resolución que marca ciertas pautas, pero no deja ser favorable en muchas de sus apariencias con el gobierno del presidente Maduro.
Sí, sí. Bueno, no, por supuesto la resolución, no podemos estar de acuerdo con una resolución tan, tan amañada, tan orientada a una situación de complicidad. Pero no llega a decir lo que hubieran dicho en otro momento. Es decir, yo creo que el péndulo de una América Latina absolutamente incondicional de Chávez antes e incondicional de Maduro está cambiando. Maduro no es Chávez y Maduro no tiene el arte de mentir que tenía Chávez. Maduro es absolutamente poco creíble y está comenzando a perder espacio hasta con sus más incondicionales aliados. El hecho de haberlo sentado en la OEA, a la cual él despotricó, insultó, insulsa, dijo que jamás aceptaría, porque la OEA diga, bueno, si él hubiera tenido un poco más de visión diplomática, sabiendo que la mayoría de países son tolerantes con su gobierno, no hubiera hecho el escándalo que hizo. De manera que yo creo que esto ha sido un error, no justifico la resolución de la OEA, pero quedó desenmascarado el señor Maduro en su diatriba contra los países democráticos y contra lo consagrado en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana.
Embajador, como siempre, muchísimas gracias.